Hola amigos, mi nombre es Gabriel López y luego de ver a Bad Bunny llenar el Centro Olímpico, a Santiago Alarcón de Rincón Apologético jurar por María y ver a Elon Musk dominar Twitter y votar a todo el mundo, creo que es momento preciso de un nuevo episodio de The Locker Room Talk Show que va a comenzar right now. Hombres, puede variar un 60% mujeres, 40% hombres. Vivimos en la era en la cual la lucha de muchísimos podcasts cristianos de jóvenes como este y otros más te hablan del tema de las expectativas de tanto hombres y mujeres, del problema de masculinidad, del problema de la feminidad, del orgullo, de los problemas sexuales, de los problemas de satisfacción, de expectativas, de ideas, de tantas cosas. Estamos en la generación en la cual las iglesias están haciendo hasta ahora un buen trabajo, tanto en preparar al cristiano para la soltería, como al mismo tiempo prepararlo para el matrimonio. Algunos con ciertos enfoques en uno de ambos extremos, pero honestamente pudiéramos decir que están haciendo un muy buen trabajo. Estamos en la era en la cual la gente se está casando menos, y no solamente se está casando menos, sino está esperando mucho más para casarse. La edad, o sea, la media a nivel estadística ahora mismo está entre los 29 y los 35, mientras 20 años atrás la media era entre 24 y 28 años. Bueno, no es que no sabemos. Muchas veces nos hacemos los tontos con respecto a que no sabemos por qué está pasando esto. Sí sabemos por qué está pasando esto. La purificación y el feminismo social tienen que ver muchísimo con estos aspectos que están sucediendo. También vivimos en la era de los solteros y solteras involuntarios hipócritas, los famosos SIH, como lo hablábamos en nuestros stories de Instagram. Síguenos en @TheLockerRoomTalkShow para más información y más chulería. Pero también vivimos en la era en la cual hay muchos ministerios que están enfocados en presentar la soltería como un regalo. Hay dos escuelas las cuales tienen sus posiciones particulares. Una, que es la más convencional o la más conocida, piensa que sí, la soltería es un regalo, de acuerdo a lo que expresa Pablo en 1 Corintios 7:7. Y otra escuela que considera que la soltería no es un regalo, sino no hay que verla como un regalo, sino que el regalo es el celibato, también basado en 1 Corintios 7:7. Eso es un tema para otra conversación, para otro episodio, pero estamos en ese ecosistema en el cual vivimos en una sociedad hipersexualizada, hiperromántica, en las cuales las necesidades emocionales y sexuales se están satisfaciendo fuera del marco referencial que Dios ha destinado para nosotros para satisfacer esas necesidades, que es el matrimonio. Pero al mismo tiempo aumenta la cantidad de solteros y solteras en la iglesia y aumenta la frustración, aumenta la necesidad de encontrar respuestas para estos temas por causa de las malas decisiones que estamos tomando y, por supuesto, las consecuencias de estas malas decisiones. De hecho, podemos ver cómo dentro de la iglesia el porcentaje de divorcios ha aumentado sustancialmente, incluso llegando a parecerse mucho al porcentaje de divorcios que hay fuera de la iglesia. Estamos hablando de un casi 50-60% de los matrimonios que se están divorciando. Técnicamente, de dos matrimonios, uno se está divorciando, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y la realidad es que, seamos honestos, hemos sobreespiritualizado demasiado esta conversación. Estamos hablando no de la manera bíblica, y que conste, no estoy en contra de la manera bíblica, al contrario, estoy completamente a favor de la manera bíblica. Si pudiéramos definir realmente cuál es la manera bíblica, porque lamentablemente muchos cristianos estamos separando lo social de lo bíblico. Lo estamos manteniendo en lo bíblico, queremos mantenerlo en lo bíblico, pero nos hemos alejado completamente de las normas sociales, universales, naturales de la creación que Dios nos ha dado, como un hombre se comporta, como una mujer se comporta. Estamos viendo, vamos a decir, gracias a este auge del feminismo, cómo se ha volteado la torta con respecto a las normas sociales de cómo un hombre debe acercarse a una mujer, o en este caso, cómo una mujer debe acercarse a un hombre, lo cual está dándonos problemas. Estamos hablando, estamos dando más sermones, estamos hablando más conferencias, estamos dando más charlas y libros sobre soltería y matrimonio, que para ser completamente honestos, buscar esposa se ha vuelto aún más difícil que antes. Por esa razón, si queremos mantenernos bíblicos, como la mayoría de nosotros, aquí les tengo 16 maneras de encontrar una esposa según la Biblia. Así que vámonos a ellas de inmediato. La manera número 1. Espera o pídele a Dios que cree una mujer para ti. Deja que Dios te pegue un botellazo y te saque una costilla y te la haga para ti. Específicamente, caída del cielo. Como le pasó a Adán en Génesis 2 del 19 al 24. Otra manera posible. Encuentra a un hombre con 7 hijas e impresiónalo dándole agua a su rebaño, como hizo Moisés en Éxodo 2 del 16 al 21. Compra un pedazo de propiedad y toma a una mujer como parte del acuerdo, como hizo vos con Ruth. O en su defecto, en el mismo caso de Ruth, espera a que tu hermano se muera y cásate con su viuda. Y no solamente es una buena idea, sino es parte de la ley, como hizo vos también, Onán y vos en Deuteronomio Levítico, y en el caso de Ruth también. Bueno, también otra manera muy bíblica, de la manera que hizo el rey David, mata a cualquier esposo y toma a su esposa. Aunque tienes que prepararte para las consecuencias que vendrán sobre tu familia por eso. Otra manera de encontrar esposa según bíblico, según la Biblia, es convertirte en un emperador de una gran nación y hacer literalmente un concurso de belleza y escoger a la más bonita, como lo hizo Asuero con Esther, en Esther 2, del 3 al 4. Incluso, bueno, vas a encontrar a alguien como le pasó a Caín, la famosa esposa de Caín, y no se sabe de dónde vino, en Génesis 4, 16, 17. Simplemente encuentra la primera que encuentres y cásate. O, en su defecto, fájate con 200 hombres, córtale los prepucios de sus partes íntimas y preséntaselos a tu futuro suegro y toma a su hija como tu esposa, como lo hizo David. También puedes acordar trabajar por 14 años como esclavo y luego de esos 14 años poder escoger a una de las hijas de tu dúo, de tu jefe, como lo hizo Jacob. Otra manera de tú poder encontrar esposa, vámonos aquí un poquito más rock and roll, un poquito más heavy metal. Cuando vayas a una fiesta cristiana, escóndete. Y cuando las chicas estén bailando y divirtiéndose entre ellas, toma una y llévatela para que sea tu esposa, como lo hicieron los benjaminitas en Jueces 21, 19, 25. también puedes hacer esta es otra manera bíblica también de conseguir esposa. Esta es super heavy metal también. Sal en la noche, 11, 12, y párate, tú sabes. Los que son de Dominicana van a entender. Párate por la Sarasota, o en el Malecón, o en la zona colonial. Tú sabes, todas las zonas rojas. Encuentra la primera prostituta que te guste físicamente y cásate con ella. Eso fue literalmente lo que hizo Oseas, en Oseas 1, del 1 al 3. Mandado por Dios, que conste. Bueno, otro también puede ser. Puedes ir a la principal guerra que se está luchando ahora mismo, que es la guerra de Ucrania y Rusia. Únete a cualquiera de los bandos. Y bueno, una manera, busca a una prisionera de guerra atractiva, llévala a tu casa, afeítale la cabeza, córtale las uñas y dale ropa nueva. Entonces tuya, como lo dice Deuteronomio 21 del 11 al 13, literal. O también otra manera de conseguir esposa según la Biblia, un concepto bíblico. Echa mano de una virgen que no esté comprometida con otro hombre. O sea, y conócela. Técnicamente, agarra la primera virgen soltera que tú encuentres. Agárrala, hazla tuya, o sea, ten sexo con ella. Y después, a su papá, tú le vas a pagar una suma de dinero X. Y ya es tuya. De acuerdo a Deuteronomio 22, 28, 29. Suena súper ridículo. O bueno, es más, no, mira. La mejor manera bíblica de conseguir esposa. ¿Qué es la que te dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7? Consigue una mujer. Y sí, suena estúpido, suena ridículo, es una manera un poco jocosa y de un humor un poquito raro de presentar las maneras, entre comillas, bíblicas, bueno, y están en la Biblia, de cómo conseguir esposa. Pero eso más que todo nos recuerda de que muchas veces queriendo ser más bíblicos de la cuenta, queriendo ser más espirituales de la cuenta, nos estamos olvidando de del aspecto social, del aspecto natural, de cómo el hombre y la mujer se comportan. Y es cierto, ya mucha gente ni siquiera quiere hablar del tema. Muchos jóvenes solteros ya llegando o pasado los 30 años, se sienten un poco cansados del tema, no quieren que se le hable de lo mismo. En cierto sentido están perdiendo la esperanza. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? La Biblia ha sido desde el Génesis bastante coherente, desde el momento que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y todas las historias de todos los hombres de la Biblia con respecto a sus familias hasta el Apocalipsis, con respecto a que es bueno que el hombre busque esposa. De hecho, el mismo Pablo en 1 Corintios 7, tomando en cuenta la carta que le envían los corintios a Pablo, y ellos son los que preguntan, ¿es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales? A lo que Pablo dice dentro de su contexto, sí. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. De hecho, Pablo siempre ha sido uno de los defensores más grandes del matrimonio, dándole a este una prioridad en Efesios 5, hablando de cómo la excelencia del matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia. 1 Corintios 7, uno de los capítulos de la Biblia más malinterpretados y más odiados por solteros y jóvenes por causa de esta ambivalencia en la cual se podía decir, esta relativa ambivalencia o entre comillas ambivalencia, en la que el apóstol Pablo se encuentra diciendo, sí es bueno casarse, pero no es bueno casarse, es mejor que te quedes soltero, pero si es por eso cásate, no es malo que te cases, no es malo que quedes soltero, es mejor que te quedes soltero. Pero la pregunta es, ¿cuál es el enfoque de Pablo con insistir tanto que los solteros se queden como están, que todo el mundo se quede como está? La base de su insistencia, la base de su enfoque en la soltería, es la expansión del reino de Dios. Estamos claros de que el enfoque de la expansión del reino, el enfoque del evangelio como cristianos, debería ser nuestro principal tema. Debemos enfocarnos en servir a nuestro prójimo, en predicar el evangelio, en vivir el evangelio. Y en el caso de Pablo, siendo este un evangelista, un pastor y un misionero, su enfoque en ir a las naciones es primordial. Pero como en clases de estudios bíblicos me enseñaron que uno no hace teología de un solo verso, o uno no hace doctrina de un solo verso de la Biblia, creo que es bueno siempre ver todas las cuestiones que dice la misma Biblia en otras áreas. Por eso me encanta Mateo 19, cuando Cristo habla del divorcio. Y de hecho son los discípulos que le dicen a Cristo, pero en base a lo que tú me estás diciendo, es mejor no casarse nunca. Técnicamente los discípulos son los mismos que son aquellos que toman la misma posición que toman los corintios en 1 Corintios 7 cuando dicen es mejor abstenerse de mujer. Sería más espiritual, sería más provechoso para el hombre. Pero ¿qué dice Cristo en ese aspecto, contrastándolo con lo que dice Pablo, que es mejor casarse por causa de la inmoralidad sexual? Me encanta lo que dice Cristo en este aspecto. Porque el Señor en Mateo 19, en este caso 10 y 11, dice la palabra. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Y dice Cristo, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos. Y otros optan por no casarse por amor al reino de Dios. El que pueda, que lo acepte. Me gusta tomar este verso, más que 1 Corintios 7, para señalar, bueno, yo soy de la escuela de que la soltería no es un regalo, sino el celibato es un regalo. Y muchos pueden decir, pero la soltería, el celibato es soltería. A lo cual yo pudiera decir, no necesariamente. Hay muchos solteros que no son célibes ahora mismo, dado el gran auge de inmoralidad sexual en el mundo entero, incluso dentro de la iglesia. Y de hecho, también hay un extraño fenómeno de personas asexuadas, casadas, que no tienen una relación sexual con sus cónyuges, dígase célibes casados. Estos son los menos, obviamente, pero desde que tomas en cuenta esta, vamos a decir, esta ecuación de que A es igual a B, de que soltero es igual a célibe, estamos muy claros, seamos realistas. Debería ser la norma por el llamado de santidad que tenemos de parte de Dios, pero no es la norma. Soltero no necesariamente significa célibe. Por eso, debemos de ser un poquito objetivos en este aspecto de que el regalo o el don del que habla tanto Cristo como Pablo es el celibato completo. Es el no tener ese deseo sexual por causa del amor al reino de Dios. Y de hecho, ahora no quiero decir que aquel que tiene deseo sexual no ama el reino de Dios. Por supuesto, conocemos a tantos héroes de la fe, tantos siervos y mártires de la era antigua y de nuestra era que fueron casados, que tuvieron muchísimos hijos y amaron al reino de Dios, hicieron un impacto en el reino de Dios. No quiero decir nada de eso. Pero el hecho es que así como la Biblia ha sido coherente a través del tiempo de que la norma es casarse, ahora la pregunta sería cómo deberíamos hacerlo o cuál es el approach que deberíamos tomar mientras esperamos a eso. Pablo lo dice claro. A todos los solteros y viudas es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que andar que arder de pasión, como dice 1 Corintios 7, del 8 al 9. Ahora, en este caso, Pablo vuelve a repetir en el versículo 17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Pablo sigue hablando en el versículo 20. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Es simple de que estamos en una era que se ha vuelto tan difícil y estamos buscando tantas respuestas con respecto a si debemos esperar o no, si debemos casarnos o no, con quién o no. Tenemos tanto miedo de dar el paso. Estamos fallando tanto en nuestra confianza en el Señor que en cierto sentido la Biblia nos ha dado la respuesta para estos tiempos. Es mejor esperar en el Señor, sabiendo claramente, como también lo dice la palabra, de que el que haya esposa, y que conste, la palabra hallar es la clave, porque el que haya hallado algo, se supone porque lo ha estado buscando. Estamos viviendo en una paradoja. Buscar esposa es una paradoja, señores. Es mejor esperar mientras buscamos. Esto es lo que veo. En todo esto, la Biblia nos llama a buscar esposa. Como lo dice también Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso implica de que estás buscando. Señores, no seamos ingenuos en este caso. Hay mucha gente que está harta, mucha gente que está cansada, mucha gente que no quiere que se hable del tema. Cuando al final de cuentas simplemente lo que hemos estado es desconfiando de Dios, no sabiendo esperar, pero sobre todo no sabiendo buscar. Y esa es la gran dicotomía que tenemos como pueblo de Dios, de que no estamos aplicando fe en ni una ni la otra. Ahora, ¿de quién prefieres llevarte? ¿Prefieres llevarte de la sabiduría bíblica del Antiguo Testamento con respecto a buscar para hallar? ¿O prefieres llevarte de la sabiduría neotestamentaria del apóstol Pablo con respecto a esperar y quedarte como estás? No hay una respuesta correcta. Ambas son palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo, en la cual nos guía a vivir en sabiduría en base a nuestro estado mental, nuestro estado emocional, nuestro estado social. Siempre es bueno ser sabio con respecto a en qué momentos estamos y qué debemos hacer en cada momento. Yo siempre he sido claro con esto, de que muchos solteros deberían estar casados y muchos casados deberían estar solteros. O en este caso, muchos solteros deberían quedarse solteros. Hay muchas personas que están buscando cuando deberían esperar. Hay muchas personas que están esperando cuando deberían estar buscando activamente. Y yo creo que debemos ser sabios y debemos discernir. Debemos pedir al Señor discernimiento, mucha sabiduría. Y que el Señor nos abra los ojos con respecto a este tema. Este es un tema delicado, un tema tedioso, un tema que ya harta. Pero nunca está de más hablar de esto. Ustedes saben que es uno de mis temas favoritos. Y tomando en cuenta el hecho de que quiero ver a hombres crecer, quiero ver a hombres desarrollarse como hombres de familia, como esposos, como padres. Yo creo que siempre es bueno seguir hablando de estos temas. Me encanta hacer quillar a aquellas personas que no les gusta el tema. Mi amor y mis abrazos para ellos. Pero yo creo que como pueblo de Dios tenemos que seguir hablando de estos temas y seguir desarrollándonos en estos temas. Seguir creciendo en el conocimiento de Dios y seguir abundando en este tipo de cosas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Les pido disculpas porque me he tomado mi tiempo para hacer este episodio, para meditar en estas cosas, teniendo conversaciones y viendo el panorama a mi alrededor. Y realmente es un tema que Si bien es cierto que es bueno hablarlo, también es cierto que debemos meditar muchísimo más de lo que hablamos en este tema. Vienen episodios muy chulos, vienen episodios un poco más serios. En este caso estaremos hablando muy pronto de la relación de la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante. Estaremos hablando de otros temas más. Tendremos más invitados también en esta última temporada de Last Dance de The Locker Room Talk Show. Así que no te olvides de seguirnos en Instagram, @ The Locker Room Talk Show. Estaremos, como siempre, publicando preguntas, queriendo interactuar con ustedes, queriendo hacer el mundo arder. Y espero que nos sigan acompañando en todo este camino. Gracias por seguirnos. Danos follow en tus plataformas favoritas, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos también en Amazon Music y en Breaker. Así que no se lo pierdan, señores. Mi nombre es Gabriel López y nos veremos muy pronto en otro episodio más de The Locker Room Talk Show. Chao, chao.